sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador.
Señoras, señores, muy buenas noches. En esta noche lluviosa, un recuerdo y un anuncio. Estamos en el taller de los hermanos Delgado, en la calle Goles. Queremos aquí rendirle un homenaje a Juan Borrero, el orfebre, el capataz que nos dejó cuando el año no había hecho más que nacer. Este es el sonido de los cinceles y los martillos que tanto escuchó y seguro que está escuchando el maestro de los orfebres. Ese es el recuerdo. Juan recibió nuestro llamador memorial Luis Vaquero en el año 2010. Pero hoy les queremos anunciar que José Álvarez Pérez, Pepín Álvarez, ex hermano mayor del amor, ex miembro del consejo, va a recibir el llamador de Canal Sur Radio de 2025. En él se representa al cofrade que le dedica toda su vida a su única hermandad, a la hermandad del amor. Con él, en su domicilio de Triana, está esta noche Juanmi Vega. Buenas noches, Juanmi.
Pues sí, Fran, muy buenas noches. Aquí estamos en el barrio Triana con el flamante llamador de este 2025, Pepín Álvarez. Pepín, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo te encuentras después del anuncio?
Bueno, en primer lugar, sorprendido. Sorprendido porque me considero un cofrade más de Sevilla, cofrade antiguo, con mis ideas, pero que desde luego creo que también habrá muchos cofrades que lo merezcan igual que yo. A la vez estoy alegre, estoy contento. Es un galardón para mí importantísimo en mi vida cofrade.
Ahora conoceremos un poco más de la mano de Pepín su historia y el por qué va a recibir este premio. Y seguro que muchos de nuestros oyentes van a descubrir la figura de este cofrade.
Y aquí entre cinceles y martillo, en la calle Goles, también les tenemos que hablar de Roma, de la procesión del cachorro del 17 de mayo, que discurrirá finalmente entre las ruinas romanas de los foros en el corazón de la ciudad. Javier Blanco, que conoce bien Roma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Por un itinerario que va desde el Coliseo hasta la explanada del Circo Máximo. Es una zona sin viviendas, solo con restos de monumentos. El cortejo saldrá de una carpa a las 5 de la tarde de un sitio del Coliseo y se recogerá a las 9 de la noche en el Circo Máximo, que es un lugar donde se han celebrado, por ejemplo, conciertos multitudinarios.
También vamos a estar en El Salvador. Hoy se ha trasladado Pasión desde el altar de la novena, que terminó este domingo con una misa multitudinaria. Se ha trasladado desde el altar mayor hasta la capilla sacramental. En El Salvador, Manolo Luna, buenas noches.
Muy buenas noches desde la Plaza del Salvador. Estamos justo delante de la iglesia colegial, templo donde el Señor de Pasión ya ha vuelto a su capilla sacramental tras los cultos celebrados durante las últimas dos semanas. Y en unos minutos vamos a hablar con el hermano mayor Juan Pablo Fernández para conocer impresiones y actualidad de la Hermandad de Pasión aquí en el llamador de Canal Sur Radio.
Y nuestra marcha invitada para los dos nombres propios del programa, Coronación en el Rocío, es la adaptación que ha hecho Espinosa de los Monteros del himno de la coronación de la Virgen de Almonte que creó Rafa Serna y que aparece en el nuevo disco de la banda del Saucejo. El rocío para Juan Borrero, el rocío para Pepín Álvarez, que es vecino también de la hermandad de Triana.
Fran López de Paz en el llamador.
Ven a Aire Sur y aprovecha las rebajas. Descuentos brutales en todas las marcas. Disfruta de la mejor moda al mejor precio y hazte con tus favoritos.
Aire Sur, todo lo que te gusta.
El llamador en círculo de pasión. Lunes 27, 10 de la noche. Emisión en directo y cara al público desde la exposición El Círculo Mercantil, que este año protagoniza la Hermandad de la Vera Cruz. Entrada libre hasta completar aforo.
Bueno, pues aquí huele a Perrubia, aquí huele a metales. Vamos en principio a saludar a Juan Antonio Borrero, hijo, al que le damos el abrazo de toda la gente de las cofradías de Sevilla. Juan Antonio, fíjate cómo empezó el año, ¿no? El día 1 de enero se va tu padre.
Pues sí, a las 5:30 de la mañana se fue.
No. Él estaba ya regular, ¿no?
La verdad que sí, ya estaba encamado, no hablaba, no se movía, todo el día acostado y no estaba en condiciones.
Él, de todas maneras, es el que te metió a ti por las venas esta pasión, ¿no? Por la artesanía, ¿no? Por la orfebrería.
Más que nada porque o estudiaba o trabajaba. Como no estudiaba, a trabajar. ¿Sabes? Como la mayoría de los que estamos en el oficio, vamos, no hay otra.
Ahora hablaremos con Juan Antonio Borrero, pero vamos a darle también las gracias a dos de los hermanos Delgado, a Pepe y Ángel, que están aquí por habernos abierto las puertas del taller, porque es bonito homenajear a un orfebre en el sitio donde pues ese orfebre pues se encontraba, como en su casa, ¿no? En un taller de orfebrería.
Claro, esa era su vida, ahí donde él se hizo como persona, como hombre, como todo, ahí donde él expresaba su sentimiento en el metal. O sea, qué mejor sitio que un taller de orfebrería, ¿no?
Y Ángel, ¿qué crees que ha supuesto Juan Borrero para el mundo de las artesanías de Sevilla?
Hombre, pues...
Acércate.
Es un referente totalmente en la orfebrería. Juan Borrero significa, bueno, hablando de la orfebrería, lo mayor. Yo lo he visto, yo soy el mayor de los hermanos, lo he visto en sus comienzos, y la verdad es que bueno, ha llevado una trayectoria magnífica. En cuanto al tema de... Tuvo, como se sabe, en la Escuela de Arte y Oficio, en la calle, en el Colegio de Reina Victoria.
Reina Victoria.
Y ahí pasó a Villarreal, y en Villarreal estuvo unos años, hasta que hizo una sociedad con mi primo Paco Fernández, y formaron el taller de Orfebrería Triana. Desde entonces, pues, salieron obras impresionantes.
Pues aquí en el taller de los hermanos Delgado también vamos a hablar dentro de un momento de la faceta de Juan Borrero como capataz, porque aquí están sus pupilos, los capataces que él crió en la Esperanza de Triana y que ahora son los que tocan el martillo. Ahora hablaremos de Juan Borrero, pero también las noticias, porque han sonado los tambores. Ya se sabe, Javi, el itinerario del cachorro por Roma y más cosas que van a pasar en el próximo mes de mayo.
Efectivamente, el ya se sabe el itinerario, como decía, y bueno, pues el Cristo y la Esperanza de Málaga podrían estar en veneración en la Basílica de San Pedro los días 15 y 16 de mayo, es decir, en la víspera de la procesión. El 16, las imágenes se trasladarán a una carpa en el Coliseo, de donde el sábado 17 al día siguiente, a las 5 de la tarde, saldrá la procesión. El recorrido será este, lo vamos a decir en italiano, pero nos van a entender perfectamente: Piazza del Colosseo, Via Celio Vivena, Via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale Aventino, Vía del Circo Máximo, Vía del Ara Máximo de Hércules y entrada en el Circo Máximo, que, bueno, como saben, toda esta zona, pues una zona de ruinas, ¿no? Eso. Se recogerá a las 10 de la noche, esa misma noche tendrá que ser desmontado en una segunda carpa y trasladado al Vaticano. Se colocará en el altar de la Plaza de San Pedro, donde presidirá la misa del jubileo de los cofrades el domingo 18 con la presencia del Papa.
Es decir, que el cachorro tendrá que estar en dos carpas o en dos tinglaos, ¿no? Como dicen en Málaga, uno para salir, el de la Plaza del Coliseo, y otro para entrar en el Circo Máximo. El Papa va a recibir este miércoles a los hermanos mayores del Cachorro y de la Esperanza de Málaga, junto a los presidentes de los consejos de las dos ciudades. También estará el arzobispo y los patrocinadores de la procesión, entre ellos el presidente de la Fundación Unicaja, Antonio Pulido. El Cachorro, por cierto, le va a regalar al pontífice el boceto de uno de los padres de la iglesia que van en la esquina del paso. Hay más noticias, se las vamos a resumir brevemente, porque en el Miércoles Santo, ya lo conocieron ustedes este domingo en Pasión de Sevilla, durante los próximos años, el 26 y el 27, va a haber tres nóminas distintas. Van a poner en marcha ese principio del sufrimiento compartido. Es decir, las hermandades irán rotando por los sitios más penosos, que son los del principio y el final. Es decir, que en esos años el Baratillo será la última, en uno de los ensayos de ese Miércoles Santo ideal, y el Buen Fin, en otra nómina, no se sabe cuál será, va a dejar de ser la tercera, que es algo que vienen reivindicando. Y algo más, todavía no está claro, atención, que se tengan que repetir las selecciones en los panaderos. Está abierto el plazo de recursos y ahí puede revertirse la situación. Por tanto, hay que estar bastante atentos. Pepín Álvarez, más de 40 años de miembro de Junta de la Hermandad del Amor, ahora mismo tiene el cargo honorífico de custodio de la Virgen del Socorro. También ha estado en el Consejo de Cofradía 12 años. Es un cofrade que siempre, durante toda su vida, se ha dedicado a su hermandad y por eso va a recibir este año 2025 el llamador Memorial Luis Vaquero de Canal Sur Radio, en un acto que se celebrará en el mes de febrero en el Cartuja Center y que contará con la participación de la Banda Municipal de Sevilla, de la Banda del Rosario de Cádiz y también de la Agrupación Musical de la Encarnación. Juanmi Vega sigue en Triana, en la casa de Pepín, a quien hemos querido pues darle la noticia y el cariño de este programa. Juanmi.
Pues de nuevo seguimos aquí con Pepín Álvarez, nuestro llamador de este año. Bueno, Pepín, decías que estaba sorprendido, pero tu currículum, para el que no lo conozca, tu trayectoria, yo creo que explica la perfección que te lo hayan dado. Has estado en el Consejo, estuviste en la Hermandad del Amor, sobre todo los años más complicados que ha vivido, al menos en este último siglo, porque fue el cierre del Salvador, el traslado a la Anunciación. Todo eso tuvo que ser también bastante lío.
Sí, me lo tragué en el buen sentido de la palabra. No se me quita de mi memoria el 3 de marzo del 2003, cuando el señor arzobispo, que en gloria esté, don Carlos Amigo, decidió, y bien decidido, cerrar El Salvador. Bueno, tuvimos la experiencia de buscar un sitio, y aunque tuve presiones por todos lados, porque todo el mundo quería coger a la Hermandad del Amor, decidí que lo mejor sería que fuéramos a la Parroquia de la Anunciación. Desde aquí, y ahora lo doy, aunque ya se lo di, las gracias a la dueña del templo, que es la Universidad de Sevilla, y a la Hermandad del Valle, que nos acogió perfectamente.
Porque, bueno, esas novias, yo no sé si mucha de la gente conocen cuáles fueron, se puede decir ya prescrito, ¿no?
Sí, yo te puedo decir que, por ejemplo, don José Luis Peinado estaba deseando que nos fuéramos a San Isidoro. Después, los hermanos de San Juan de Dios queríamos que nos fuéramos a San Juan de Dios. Llegaron incluso a decirme y a ofrecerme la parroquia de la Magdalena. Pero yo decidí, y me apoyó toda mi junta de gobierno en aquel momento, irnos a la Anunciación. Fueron años muy difíciles, porque cuando uno va a un sitio donde está deprestado, pero yo no fui deprestado. No fui deprestado porque lo primero que hice fue irme al dueño de la Iglesia de la Anunciación, la Universidad de Sevilla, y firmar un protocolo para tener toda mi conciencia muy tranquila y poder allí decir que estábamos con todas las clases que debemos estar.
Otra de las cosas que viviste fue el Santo Entierro, que salió la Sagrada Entrada. Sí. Y además, eso fue curioso, ¿no? Porque fue la primera vez que la borriquita fue por el arco del postigo, que eso al principio también fue un poquito un shock.
Sí, ese, bueno, el show, no fue un show. Yo
un
también...
Un choco, ya.
Sí, eso también lo viví. Ya te digo que en mis 8 años de hermano mayor he vivido muchísimas cosas. Y el Santo Entierro de aquel año, estábamos en la Anunciación, pues yo, sabiendo un poquito de cómo se podía aquello desarrollar y que salía la Hermandad de Pasión y que salía la Hermandad de San Esteban y salían unas hermandades que podíamos darnos y pararnos, como así fue, que se pararon muchas hermandades, por el tema, por volver por la calle Álvarez Quintero, Franco, volver al Salvador, como siempre, pues yo aposté y me costó mucho trabajo convencer a mi Junta de Gobierno, tirar por el postigo, calle Gamazo y después Harina y eso, y salía a la Plaza Nueva, calle Tetuán arriba, y sin tener nadie delante, pues fue un acierto. Al final todo el mundo me felicitó, pero vamos, me felicitó y yo felicité también a mis compañeros de junta, que algunos no me creían que aquello iba a salir bien, pero salió, gracias a Dios.
Fíjate, 21 años antes ya estaba deshaciendo los trenecitos de la zona.
Pues sí, 21 años antes se estaban quitando los trenecillos, los trenes. Estos trenes que ahí hay ahora demasiados trenes. Y bueno, el Domingo de Ramos está como está. Pero este año se va a repetir, creo que se va a repetir. Tenemos un gran hermano mayor que es Juan Cruzado, que está llevando el tema perfectamente, está engrandeciendo cada día más a la hermandad. Y este año será igual porque, como el año pasado no se salió, pues habrá que repetir y a ver cómo sale este año.
También fuiste delegado del Jueves Santo, que es un día complicado y más en esa época, ¿no? Porque es cuando empezaron un poco todas las reivindicaciones también.
Sí, yo entré en el Consejo. A mí vinieron a buscarme para que entrara en el Consejo muchísimo antes. José Carlos Campos Camacho vino a buscarme por medio de Nono Martínez Ayala, pero yo era mayordomo de la hermandad. Sé mayordomo de la hermandad y estar en el Consejo no puede ser. Entonces, cuando terminé de ser mayordomo, entré de diputado mayor de gobierno. Ser diputado mayor de gobierno y estar en el Consejo ya sí puede ser, porque el diputado mayor de gobierno, al fin y al cabo, su trabajo son de 20 o 30 días, pero el de mayordomo es todo el año. Entonces Luis Rodríguez Caso se acordó de mí, y yo me acuerdo muchísimo de él, el recordado Luis, porque fue un cofrade ejemplar, y entré como delegado del Jueves Santo. Durante 4 años, que fue el mandato que tuvo Luis Rodríguez Caso, pues intenté por todos los medios arreglar aquellas cositas que tenía el Jueves Santo. Y gracias a Dios y a la colaboración de los hermanos mayores de entonces, pues se pudo arreglar. Allí había un problema con el tema de los negritos, con la exaltación, que los negritos se paraban, que la exaltación no andaba, total, lo que pasa de siempre. Pero gracias a Dios y con la colaboración de todos salimos adelante.
Bueno, esta es una breve pincelada para que aquellos que no conocían a fondo la figura de Pepín, pues tengan un poco más idea de por qué el llamador de Canal Sur Radio de este 2025 va a ir para él. Hablando de cosas un poco más actuales, ¿cómo fue el día que recibiste la noticia?
Bueno, pues fue... Bueno, a mí me llamaron, vamos, me llamó Fran López de Paz, a la cual saludo. Dice, oye, mira, que queremos hablar contigo, que vamos a hablar de cofradía y que vamos a hablar de la nueva casa hermandad que estáis haciendo. Y yo le dije, bueno, puedo hablar con mi hermano mayor, yo ya no soy nadie. No, queremos hablar contigo, que tú tienes más experiencia. Bueno, entonces nos citamos a las 10, aquí cerca, en un bar. Tomamos café, seguimos hablando de la casa hermandad, de esto, de lo otro, porque nos hemos metido en un buen lío, esta junta de gobierno se ha metido en un buen lío. Y desde aquí le pido a los hermanos del amor que nos ayuden, porque ayer estuvimos visitando precisamente la casa, que va estupendamente. Pero bueno, ese lío va a salir adelante como todas las cosas que gracias a Dios la hermandad hace. Y entonces cuando ya estuvimos hablando, pues ya Juan Miguel Vega me dice, mira, te vamos a decir verdad, aquí lo que venimos es a ofrecerte el llamador de este año. Yo al principio me quedé muy sorprendido. Y después me llevo unos segundos, me emocioné porque no me lo esperaba, sinceramente. Y algunos segundos que no sabía reaccionar, ¿no? Me dijeron por muchísimas cosas, que por esto, que por lo otro, que por más allá, yo me merecía el llamador. Pero lo que más me convenció fue lo que me dijo Juanmi, que dice, mira, el llamador te lo damos porque lleva 60 años entregado a tu hermandad, con muchos años de junta de gobierno y entregado a tus hermanos del amor. Y eso sí me convenció para aceptarlo.
¿Y lo aceptará? ¿Queda menos de un mes para que lo reciba?
Pues sí, queda menos de un mes y aquí estoy dándole vuelta a lo que le tengo que decir a ese teatro y a esas personas que me estén escuchando por la radio, porque quiero contar un poquito de mi vida cofrade en mi hermandad y mi querida hermandad del amor.
Pues a lo largo de este mes todos nuestros oyentes podrán conocer mucho más tu vida. Pepín, muchísimas gracias por acogernos y enhorabuena.
Muchísimas gracias a Canal Sur y muchísimas gracias al llamador y a todos sus componentes, y me siento muy gozoso y muy, muy alegre y con mucha responsabilidad.
Pues nada, Fran, nosotros nos quedamos aquí todavía a ver si le sacamos algo a Pepín del discurso que dará dentro de un mes.
Claro que sí, Pepín Álvarez, un hombre que sin duda pues conocen mucho los veteranos, muchas generaciones, pero que ahora lo van a conocer los más jóvenes también porque su trayectoria ha sido meritoria. Estamos en el taller de los hermanos Delgado y también recordando a Juan Borrero a las 10 y 20.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
73.307.3300.
Serie
12.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
8 de octubre 1942.
Y el número de la suerte, el
1.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El llamador.
Estaba explicando aquí Pepe Delgado que donde estamos, que es en la planta de arriba del taller, esto era un palomar, esto pertenecía al antiguo convento del Carmen, ¿no?
Sí, era el convento del Carmen, y cuando esto tenía aquí un techo total, que cuando nos dimos cuenta resulta que han salido unos testigos preciosos de aquí, ¿sabes? Ahí está hasta incluso el portalón, que lo hemos dejado de testigo, y la carrucha que servía para abrir los portalones del palomar, ¿no? Así que ya te digo, estamos en un sitio que casi que es histórico, ¿no?
Hombre, claro que sí, el convento del Carmen, ¿no? La extensión que tenía el convento del Carmen. Hemos puesto antes, Juan Antonio, Esperanza de Triana Coronada. Tú te acordarás también del taller que tu padre y Paco Fernández tenían, ¿no? En la calle Pureza, frente a la capilla de los marineros.
Hombre, claro que me acuerdo, ahí fue donde yo aprendí. Ahí es donde me crié con Paco y con mi padre, y Paco fue mi maestro, ¿no? De lo que yo me dedico.
Ahí estuvo tu padre muchísimo tiempo, ¿no?
Pues se llevaron 30 o 40 años, ¿no? Por lo menos.
El sitio era maravilloso, además estaba enfrente de la Esperanza. En fin, y después la tasquita que había a la vera de la cervecita, aquello era precioso, además muy bonito lo que era el local, ¿no? Era un bajo de una casa de vecinos, pero aquello era magnífico, sí, un encanto maravilloso.
Tú estabas hablando del bar de Carmen, pero la geografía de tu padre de Triana era el bar de Carmen, el bar Santana, el bar Las Maravillas, ¿no?
Y cuando muchos sábados, muchos viernes, llegaste al bar de Carmen por unos tomatitos y una cervecita o una copita de vino. Y el bar estaba pegado al taller.
La vida de Juan Borrero, fíjate cómo sería que había una corona de flores en el tanatorio que ponía que...
Voy a hacer un mandadito, ahora vengo, voy a hacer un mandadito.
Porque esa era una frase que repetía mucho Juan, ¿no?
Hombre, él se perdía de vez en cuando. Él tenía su arte y se perdía de vez en cuando, ¿no? Todo no era trabajar.
Algún día si se conocieran las memorias apócrifas, ¿no? Sí,
hombre, pues imagínate la de anécdota. Yo tengo infinidad de anécdotas con Juan. En el Rocío, cuando íbamos al Rocío con Villamanrique, que yo era todos los días riéndote con él. Porque esa forma de ser él, que era un tío simpaticísimo, además con una imaginación y muy rápido, muy, muy rápido a la hora de decir las cosas, pues te hacía hasta llorar de risa, vamos. Era. Entonces esa forma de ser en la que expresaba él, por eso la gracia que tiene él trabajando en los dibujos, los diseños, y la forma de mover las hojas del repujado, eso es único, totalmente.
Está aquí también con nosotros Francisco Carreras Paquili, que es el presidente del Gremio de Arte Sacro. Su primer premio de honor, el primer ARFE, se lo diste, Paco, buenas noches, a Juan Borrero.
Buenas noches. Sí, además fue por unanimidad. Partíamos de la novedad de que no sabíamos a quién entregarle un premio y bueno, surgió y todo el mundo estaba totalmente de acuerdo. Mira, de él tengo muchas anécdotas porque yo he trabajado con algunas cosas con él, pero me acuerdo que cuando hicimos la presentación de la asociación en el Ayuntamiento de Sevilla, nadie le había dicho nada a Juan, no habíamos caído ninguno en invitarlo. Sin embargo, Juan se presentó porque él desde primera hora quería que hubiese un gremio fuerte a nivel artístico en Sevilla. a todo lo que nosotros a nivel asociativo lo llamábamos, siempre teníamos en Juan el apoyo concreto para cualquier cuestión. Esto significa que Juan era amante de su profesión y amante y compañero, que no todo el mundo puede decir lo mismo, desgraciadamente, en el mundo que vivimos. Y eso es importantísimo, que una persona se vuelque en función de los demás, eso da la grandeza, eso lo pueden hacer solo los grandes, y las personas que tienen grandeza, igual lo era.
Y Ángel, una pieza tocada por Juan y por tu primo, o unida por el lampistero, que era Paco Fernández, ¿se nota? ¿Se nota que es de ellos?
Hombre, sí. Cada orfebre tiene su propio estilo. Juan Borrero y Paco Fernández, lógicamente, hicieron un estilo propio que ha marcado una época. Se identifica sola. O sea, ellos tienen bastantes obras, por ejemplo, el Sagrario del Museo, el Sagrario del Cachorro, el Sagrario del Gran Poder, que son una verdadera maravilla, y bueno, y se identifican solo, claro.
Hubo una exposición, me parece que fue en el año 13 o 14, en el Castillo de San Jorge, que ahora precisamente va a ser la sede permanente de las exposiciones de el Gremio de Arte Sacro, que eso le dio a él mucha vida, ¿no?
Hombre, eso fue lo que, digamos, le levantó el espíritu, como aquel que dice. Y además, si os recordáis, aquello era el novio de aquello, era saludando a todo el mundo como si fuera una figura, ¿no? Como lo que era.
Creo que le quiso vender al alcalde, a Zoido, un giraldillo que tenía por allí.
No, pues imagínate, le vendía a quien fuera, ¿sabes? Porque con la gracia y el salero que tenía, claro, era capaz de vendérselo, vamos, a él mismo.
Y otra cosa destacada, las tres coronas de oro que hizo para Triana, ¿no?
Sí, hombre, magnífico, la verdad que... Por eso digo que es un referente, ¿no?, en la orfebrería. Ha sido siempre un taller donde yo, cuando se lo comentaba ahora a Juan Antonio, que cuando era muchacho, pues yo me llegaba al taller a ver a mi primo y a Juan, y yo me embelesaba allí, me quedaba alucinado de cómo ellos vivían intensamente lo que es el arte de la orfebrería, ¿no? Entonces yo aprendí mucho de ellos también, claro que sí.
Fíjate, esto se puede decir porque ya prescrito. Ahora todos los talleres o casi todos pagan el IVA, pero cuando fueron a tu padre los inspectores de Hacienda y tu padre dijo, ¿eso qué es? ¿Eso del IVA qué es? ¿No?
Hombre, aquella época no se llevaba eso del IVA, ni mucho menos. Y anteriormente tampoco existía, por lo tanto, cuando empezó, para ellos fue duro, vamos a admitirlo.
Es que se llamaba a la puerta del taller y estaba cerrado, ¿eh?
Estaba aquello escondidito. El que entrara tenía que llamar a la puerta, allí no entraba por la cara.
Oye, ahora que estás tú aquí, qué bien lo del Castillo de San Jorge, ¿no? Porque hablamos de la exposición de Juan Borrero, pero eso va a ser un lugar para que todos los artistas no puedan exponer sus cosas.
Sí, hombre, yo creo que fue el adelantado Juan Borrero, lo inauguró, yo creo, con un uso concreto y que al final de cuentas lo vamos a retomar. Se va a convertir en una exposición permanente del arte sacro sevillano, que no significa de los socios de la asociación, sino de todo aquel que haga arte sacro va a tener la oportunidad de tener sus piezas expuestas, ¿no? Yo en el caso concreto de Juan, lo que sí quiero destacar, que es un referente de vida, una persona que no tiene estudios académicos, porque no tenía un estudio académico, le empezó en arte y oficio, pero sin licenciatura ni nada, y convertirse en un referente en el mundo de la orfebrería a nivel mundial, eso es muy difícil, y eso es que tiene que estar tocado por la mano de Dios, porque si no es imposible desarrollar tanta trayectoria y de tanta calidad sin tener ese toque especial que nosotros llevamos. Y Juan es un referente para todas las generaciones nuevas que se quieren dedicar a la orfebrería. Una persona que le dedicaba en cuerpo y alma las 24 horas del día y fue creciendo a medida que pasaba el tiempo, a nivel profesional y a nivel artístico, por ese desarrollo que él tenía y por esa inquietud que él tenía. Al final de cuentas, no solo es prepararte, sino también que tú tengas ese don y que lo puedas desarrollar. Y en eso Juan fue catedrático.
Yo recuerdo, Juan Antonio, cuando por la enfermedad, ¿no?, empezaba a temblarle la mano, como cuando cogía un lápiz se le iban todos los temblores y empezaba él a desarrollar pues todo lo que tenía en su imaginación.
La verdad que sí, que él, su mente la tenía en el diseño y el dibujo, y era poner la mano en el papel y se le paraba y ya él podía dominar el lápiz, hasta que al final ya no, su mente seguía pero la mano ya no le respondía.
¿Qué fue lo último que hizo?
No sabría decirte ahora mismo qué es lo que último fue, no te puedo decir, Frank.
Porque una de las últimas obras corales, ¿no?, de cuando ya estaba el taller allí en Bormujo, fue el paso de la Virgen de la Salud, ¿no?, la orfebrería del paso de la Virgen de la Salud, que eso también pues ha marcado, digamos, un hito, ¿no?, en la historia de la orfebrería sevillana.
Bueno,
acércate, acércate. Sí. No se te escucha.
No, bueno, que por supuesto que sí, igual que la Virgen de la Salud ha hecho bastantes obras que han marcado una diferencia en cuanto a la forma de hacer las cosas, el diseño, es muy importante, y la verdad es que ahí queda la obra para la posteridad.
Yo hablando de los candelabros,
¿no? Sí, hombre, los candelabros, que son una cosa completamente, que hacen una aportación, en un estilo completamente distinto, con el churrigueresco, el rococó, todo esto, y sí que la verdad que es un paso que ha culminado una orfebrería muy, muy, muy buena, muy maravillosa. De todas formas, como dice Ángel, no solamente el paso de la salud, sino, por ejemplo, como hemos dicho, las coronas que tiene, no solamente las de Triana de Oro, sino que tiene bastantes más, que son buenísimas prácticamente todas, y con un estilo muy personalizado, ¿no? Que es la cosa, la impronta que tenía Juan, ¿no? Y Juan y Paco Fernández. Paco Fernández, yo no comprendo Juan sin Paco y Paco sin Juan. O sea, yo cada vez que me acuerdo de orfebrería Triana me acuerdo de los dos, ¿sabes? Porque eran dos personas, cada uno con su personalidad, pero eran dos personas que eran maestros desde que nacieron.
Fijaros, cuando se le dio el llamador en el año 2010, Juan no llevaba gafas, decía que se le habían olvidado las gafas y que no podía leer, y quería que yo le leyera por detrás, como si le estuviera soplando una saeta, pues total, que él hizo una intervención muy pequeña, de menos de un minuto, y se acordó precisamente del que ha sido su compañero y que ahora ha vuelto a trabajar con él, de Paco Fernández. Este fue el momento en el que Juan agradecía la recepción del llamador.
Como me insulta que no me he traído la jaspa.
Sí.
Pero en primer lugar, yo agradecerle al general su esta distinción que ha tenido conmigo, y al mismo tiempo recordar a mi compañero, que lo he hecho de menos todos los días. Y me va leyendo y yo voy hablando.
Yo creo que ya lo ha dicho todo, porque quiere que yo lea y que él lo repita, pero con esto que nos ha dicho Juan, muchas gracias.
Yo le agradezco a la Esperanza, a San Gonzalo, a la Estrella, que todos los años en Semana Santa me dejan llamar, ¿sabes?
Juan Borrero, ¿que se quiso meter a bombero, Juan Antonio?
Hubo una época en que el oficio no se ganaba mucho dinero. Él estuvo trabajando en el muelle también, descargando, y una de las veces fue con el padre de Pepe Delgado, pues fueron los dos a presentarse para bomberos. ¿Qué ocurrió? Que Pepe sí entraba por la talla, pero mi padre con la talla que tenía no llegaba a entrar, y al final tuvo que volverse otra vez al oficio, ¿sabes?
Va a tener que dedicarse a enrollar las mangueras, ¿no?
Digo, qué arte más grande, ¿eh? Claro, se ganaba un poquillo y bueno, y te tenían que buscar la de eso, y total, que se fueron los dos, y al final, pues Juan, claro, no pasó, mi padre sí pasó, y le dice, oye, que no he pasado, Delgado, pues él le decía a mi padre, Delgado no ha pasado, dice mi padre, pues vámonos otra vez para el taller, a ver, al sitio fijo.
Se ha puesto Paquilia, quien es tu banco de trabajo, este va a hacerte la competencia, va a parecer un pakistaní, ¿eh?
Digo, vaya tela el tema este, el tema es un poquito peliagudo.
Sí, os preocupa, a los bordadores sabemos que sí, a los orfebres, porque ¿verdad? El que empieza bordando...
Nos preocupa en general, la asociación estamos con esto un poco, porque dice que cuando vea las barbas del vecino, ¿no? Pues aquí estamos, imagínate, seis chinos allí repujando, vamos, que te mandan a los albañiles, ¿no? Que es un oficio precioso, por cierto. Pero que te digo que sí, que estamos muy, muy, muy disgustados con ese tema y preocupados, sobre todo preocupados, ¿no?
Bueno, pues esperemos que la cosa, por lo menos, que haya cierta protección, ¿no? a las artesanías. De la semana pasada, Paquili estuvo comentándonos el tema ese. Parece que la asociación está metida, ¿no?, en ver sobre todo si hay colaboracionismo, ¿no?
Sí, hombre, es obvio. Mira, hay una cuestión que no es un tema de hablar de competencia. La competencia ha existido siempre y la competencia es bueno, porque eso hace que los demás espabilemos. Aquí hay una competencia desleal y a nivel, primero, artístico, que no tiene nada que ver. Segundo, es un engaño para la gente que lo compra, porque son materiales de poco nivel, no se mantienen en el tiempo. Y tercero, hay una cuestión de identidad. Nosotros, que llevamos acumulando durante más de seis siglos un patrimonio que forma parte de la historia de Sevilla, de la Semana Santa de Sevilla, ¿ahora lo dilapidamos? Pues los snob, por el desconocimiento, yo creo que la Semana Santa se merece mentes más agudas que la protejan. Y eso corresponde a todos los que conformamos el sector que amamos la Semana Santa. No un sector de artistas, ni los hermanos mayores, ni la Junta de Gobierno. Todos los que formamos parte, que amamos la Semana Santa. Tenemos que defenderla y protegerla, porque si no estamos abiertos a que esto termine algún día colapsado.
Bueno, pues enseguida seguiremos hablando de Juan Borrero, después en la otra faceta de Capataz. Estamos aquí en el taller de los hermanos Delgado, hoy recordando a uno de los artistas más importantes que ha dado la orfebrería de Sevilla.
Yo soy de las aguas.
Yo soy de la amargura.
Soy de Campones.
Hola, soy Mario y soy de los Servitas.
Hola, soy Manuel, soy de la Estrella.
Yo soy de los Caballos.
Me llamo Miguel. Soy del Museo del Dulce Nombre del Gran Poder.
Yo soy la Candelaria.
Soy el Llamador.
Canal Sur Radio.
Yo soy el Betty.
Tenemos a Manolo Luna también, el Salvador, en la colegial, porque hoy se ha trasladado el Señor desde el altar mayor hasta su capilla sacramental. Ha terminado una novena que ha sido pues concurridísima, lleno el Salvador de hermanos de pasión, no solo el día de la función principal, que fue este domingo, sino los 9 días que han durado los cultos. Manolo, adelante de nuevo.
Muy buenas noches de nuevo. Desde el patio de los Naranjos del Salvador, el Señor de Pasión ya se encuentra de nuevo en su capilla sacramental y nos atiende su hermano mayor, Juan Pablo Fernández. Muy buenas noches.
Buenas noches, Manuel, encantado de teneros aquí.
Estábamos hablando fuera de micrófono, Juan Pablo, ¿cómo se han desarrollado estos cultos? Han sido espectaculares, para poder decirle un adjetivo.
Pues sí, estamos muy contentos de cómo se han venido desarrollando los cultos anuales de la novena al Señor de Pasión, ¿no? Nosotros tenemos la dicha de comenzar el año muy cerquita del Señor, con el solemne besapié, que sigue la novena, y que efectivamente pues han sido multitudinarios de asistencia y con una gran profundidad y un contenido en las homilías de los tres sacerdotes que han desarrollado estos cultos, ¿no? Que han sido don Manuel Sánchez, don Ignacio del Rey y don Eduardo Martín Clemens, que ha cerrado hasta el pasado sábado el culto, con la gran función solemne que dedicamos al Señor todos los años el pasado domingo.
Uh-huh. Y por eso le iba a incidir, porque estábamos hablando del Salvador. El Salvador ya como tal no tiene feligresía, vamos, más allá de los establecimientos comerciales y los muchos apartamentos turísticos que hay, pero llenar el Salvador todos los días impresiona para la gente que se ha acercado.
Sí, estamos también muy contentos precisamente con este dato y con la experiencia, ¿no?, y la afluencia de hermanos y devotos durante todos los días. Esto demuestra que la devoción del Señor sigue creciendo, gracias a Dios, tanto en las personas que viven en el centro como en los sevillanos y devotos y hermanos que viven pues repartidos por toda la ciudad y que se atreven a venir en una noche fría del Salvador. Parece que el frío pues viene fiel a su cita también en la novena, y se atreven a venir para participar y disfrutar de estos maravillosos cultos.
Un apunte también, hermano mayor, el que me decía esa misa de Joaquín Turina que interpretaron en la función principal de instituto, esa relación tan especial de Joaquín Turina, vecino de aquí, con el Señor de Pasión.
No solamente vecino, sino hermano, y además hermano activo en su juventud. Él participó, fue miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad, participó en los montajes de altares y de pasos, era un gran fotógrafo aficionado y conservamos una colección magnífica de fotografías de Semana Santa de Joaquín Turina. Y este año hemos tenido la suerte de que, pues, por la iniciativa de algunas personas, entre ellas Rafael Ruiberriz, y con la colaboración del ICAS, del Ayuntamiento de Sevilla y del excelentísimo Cabildo Catedral, pues hemos podido organizar y disfrutar en la Colegial del Salvador de un concierto realmente histórico, en el que se ha vuelto a interpretar las propias partituras que el propio Joaquín Turina compuso, inspiró y estrenó aquí mismo, dedicadas precisamente al Señor de Pasión y a la Virgen de la Merced, con un apunte especial, y es que había una misa fúnebre de Turina que estaba guardada, la hemos vuelto a recuperar y se ha interpretado, se ha vuelto a reestrenar ahora en otoño. Y en esta última función pues hemos tenido también la suerte y la dicha de poderla oír a los pies del Señor como una gran ofrenda de un compositor universal como era Joaquín Turina.
Uh-huh. Hermano Mayor, mirando a la Cuaresma, al Jueves Santo, a la Semana Santa, ustedes no tienen culto, suelen celebrarlo ya en cada Pentecostés y la Virgen de la Merced en septiembre. Ya ha habido informaciones de la organización del Jueves Santo y un acuerdo también del año pasado. Quería preguntarle, verá, porque llama la atención a mucha gente, aquí en El Salvador van a salir ustedes el Jueves Santo, va a pasar la Hermandad de Montesión, va a pasar el Valle, también la cigarrera va a volver por la alfalfa. Me imagino que tendrán todo muy organizado porque, es el eje, la alfalfa El Salvador este año, ¿no?
Correcto. Sí, es un reto. Todos los días de la Semana Santa, el Jueves Santo, especialmente quizá por los horarios que impone, pues tanto los cultos de la catedral como luego efectivamente el inicio de la madrugada. Pero la buena voluntad y el buen hacer de los diputados mayores de gobierno con el delegado de Jueves Santo del Consejo, pues han conseguido que tengamos una propuesta encima de la mesa muy razonable para que todo vaya bien, que ese es nuestro deseo y nuestro compromiso. Con lo cual estamos muy tranquilos y muy contentos de que, de que el acuerdo se haya cerrado satisfactoriamente para todos. Es verdad que estamos viviendo un año también excepcional, porque la cigarrera tiene esta circunstancia, ¿no? Desde aquí también mi recuerdo entrañable para Pepe García Pastor, su hermano mayor, que nos dejó este año pasado, estamos, como digo, contentos y satisfechos con esta solución, que evidentemente es provisional y que, iremos ajustando y afinando para años próximos.
Uh-huh. Seguiremos atentos a las noticias que vengan desde aquí, desde la Colegial de Pasión. Juan Pablo Fernández, enhorabuena por esos cultos al Señor de Pasión y nuestras felicitaciones.
Muchas gracias y muchas gracias también por la labor de difusión y de evangelización que también hacéis, también poniendo la voz y la palabra de todas las actividades de las hermandades y cofradías de Sevilla.
Gracias, Manolo Luna. Los cultos espléndidos, llenos de personas, llenos de gente, llenos de hermanos. Entre la gente joven de Pasión está empezando a anidar también una idea de que Pasión ha dejado de ser una parroquia. Pasión, o sea, El Salvador ha dejado de ser una parroquia, El Salvador es una iglesia sucursal de la catedral, y notan cómo no es una iglesia donde pueda llevar la hermandad una vida anormal. Eso las nuevas generaciones, que son las que en un futuro gobernarán la cofradía. En Canal Sur Radio, en El Llamador, estamos haciendo un homenaje a Juan Borrero. Estamos también comunicando que Pepín Álvarez va a recibir El Llamador este año, en 2025. Son las 10:42.
Yo soy de los Estudiantes.
Me llamo Ana y yo soy de Las Aguas.
Me llamo Darío y soy del Dulce Nombre de Bellavista.
Mi nombre es Ángel y soy del Cristo de Burgos.
Yo soy José y soy hermano de Santa Cruz.
Soy Rafael y soy de La Estrella.
Yo Esther y soy del Valle.
Somos del Llamador.
El Llamador en Círculo de Pasión. Lunes 27, 10 de la noche, emisión en directo y cara al público desde la exposición El Círculo Mercantil, que este año protagoniza la Hermandad de la Vera Cruz. Entrada libre hasta completar aforo.
Bueno, y vamos a hablar ahora, vamos a tratar también de conocer esa faceta de capatá de Juan Borrero, y para ello pues tenemos a sus, vamos a llamarle sobrinos, ¿no?, que son los dos actuales capataces de la Esperanza de Triana. Está con nosotros Juan Manuel López, buenas noches.
Buenas noches.
Capataz de la Virgen, vamos a saludar también al capataz del Cristo de las Tres Caídas, que es Francisco Ceballos. Paco, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Lo de deciros sobrino está bien empleado el término, ¿no?
Perfectamente, perfectamente, no te equivocas.
A ti te llamó una vez Juan, ¿no?, y tú creías que era para otra cosa y resultó ser que fue como una alegría. Bueno, sí, cuéntalo tú, que...
A mí cuando me llamó, yo ni idea que me iba a llamar, y me llamó además al trabajo, y mira que te llama Juan Borrero, digo, Juan Borrero a mí, y dice, pues, Juan, eres Paquito, ¿no? Dice, sí, escucha, sobrino, literalmente, ¿tú de qué estarías dispuesto a venir conmigo si yo vuelvo a coger la Esperanza de Triana? Y le digo yo, de Aguaó. Le digo, de Aguaó, Juan, yo de lo que haga falta. Dice, pues vente para acá, que va a venir de segundo del Cristo. Digo, tú no te has equivocado de persona, Juan, de con lo que ha liado la calle por esa, ¿tú cómo te vas a acordar de mí? Dice, que te venga para acá, sobrino. Y yo llegué al taller pensando de que cuando me viera, me diera, me he equivocado, Paquito, mi hermano. Pero que va, no se equivocó. Así fue, así fue, así fue.
Y también fue maestro tuyo, ¿no, Juanma?
Sí, bueno, yo, para mí, yo he tenido dos padres nuestros, ¿no? Uno fue Subasterra, que fue con él, que con el primero que yo empecé con 17 años. Y cuando volvió Juan Antonio a La Esperanza en el año 94, pues él fue el que me ofreció que yo fuera con él en el palio de segundo, con 23 años. Y en aquella época, si te digo la verdad, prácticamente toda la responsabilidad del palio me la dio a mí, ¿no? Bueno, él me conocía desde que era un chinorri y me quería una harta, ¿no? Y estaba deseando de que si algún día cogiera La Esperanza de Triana, pues yo fuera con él ayudándole.
¿Cómo era Juan con vosotros en este caso? Que bueno, que fuisteis sus capataces los que le sucedieron, ¿no?
Bueno, yo creo que Juan para nosotros, tanto para Paco como a mí, fue un padre, ¿no? En esto, ¿no? Y además lo que hizo con nosotros en el año 98, prácticamente a nosotros siendo dos chavales, que nos diera la responsabilidad y hablara con la Junta de Gobierno, para comentarle que tanto Paco como yo estábamos capacitados para ser los responsables de cada paso. Yo creo que hoy en día eso es impensable, ¿no? Y ahí te demuestra la calidad humana que él tenía, que no quería el protagonismo de ningún tipo, sino al revés, ¿no? Él nos puso a nosotros como ayudante suyo, y cuando él nos vio capacitados para que cogiéramos la cofradía, pues nos dio ese atributo que para nosotros fue una gloria, ¿no?
Él era un líder, ¿no? Mira que lo veíamos, un hombre tan grande siendo tan pequeño de estatura, y bueno, imagino que tendréis mil anécdotas delante del paso, de ensayo, de momentos de convivencia, ¿no?
Él se sentía muy orgulloso, porque él lo decía, de haber dejado a gente creada por él, o, en fin, y él estaba orgullosísimo de Juanma, hablaba y decía, oye, lo que yo he creado en esta hermandad es algo que igual otras hermandades deberían de hacer, ¿no? De crear capataces de la misma hermandad. Y bueno, si tú me hablas de la altura, pues yo te digo una anécdota, así, una de las muchísimas que tengo, porque Juan Borrero levantaba, por lo menos el paso Cristo, levantaba el paso Cristo, pero nunca lo bajaba. Entonces un año ya íbamos por la calle Reyes Católicos para abajo y apareció, como él aparecía, nunca se sabe cuándo aparecía, pero él aparecía y rápidamente le... Juan, llama, llamaba muy flojito, levantaba el paso, venga de frente. Y a los dos minutos... Le decía a Emilio, me decía, mi sobrino, páralo. Y me dice Emilio, no lo pare. Dice, otra vez, sobrino, páralo. El fiscal sabiéndolo, no lo pare. Y ya se puso nervioso. Como no lo parábamos, le decimos que no lo paro, Juan, páralo tú. Y nos íbamos a ir para adelante, claro. Se fue para parar paso y el paso, como no llegaba, llamado, él no lo paraba porque no llevaba. Le pegó un pechazo el paso, estábamos los dos atrás para recogerlo. Y cuando medio se recompuso, nos miró a Sociedad y dice, Emilio, la próxima vez te trae una caja de botellines para subirte.
Bueno, eso, muchísimas anécdotas con él, pero él no faltaba nunca, ¿no? Porque incluso en sus años ya más mayor, de repente aparecía por todas partes para ver a la Virgen y para ver al Señor, ¿no?
Juan Antonio, ya con su enfermedad, pues desgraciadamente, pues estaba ya un poco debilitado, ¿no? Pero él siempre, sobre todo por la mañana, allí en Triana, siempre iba a ver a la Esperanza y al Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Y claro, nosotros, tanto Paco como yo, le dábamos el privilegio de, por lo menos, que tocara el martillo, aunque lo tocáramos nosotros, pero cogerle la mano y tocar el martillo, ¿no? Porque para nosotros verlo allí delante con nosotros, eso era sublime. Eso era para nosotros lo más grande también, ¿no?
¿Qué ha tenido que ver él en la manera de andar del paso del Cristo de las Tres Caídas?
Pues que él ha mantenido el estilo que tenía el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Porque el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, cuando lo cogen los hermanos, el primer capataz que lo coge es él, con su primo Quicote, que lo llevaba en el Cristo. Entonces el Cristo mantuvo lo que era la idiosincrasia que tenía el andar del paso del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. Pues lo ha tenido todo, claro.
otro estilo que el de los vecinos y del barrio de Triana, ¿no? Yo quería también recordar con José Antonio Rodríguez, lo vamos a saludar, una anécdota muy divertida que bueno, Juan Borrero no ha muerto solo ahora, sino que murió otra vez, ¿no?
Divertida ahora con el tiempo, pero aquello me dejó sin dormir varios días. Yo recibo una noticia, oye, ha fallado, yo estaba en la redacción de ABC, el periódico en ese momento, oye, que ha fallecido Juan Borrero, me llaman de la hermandad de Veracruz, mi amigo Rechi, que aquí están diciendo en la hermandad que ha fallecido Juan Borrero, y yo llamo a Adolfo Vela, hermano mayor de la Esperanza de Triana, oye Adolfo, para confirmarlo, me he enterado esto, dice, José, estoy en el bar Santana, que es donde Juan Borrero tomaba café todos los días, que estaba al lado de su taller, y aquí está todo el mundo llorando, ¿qué me diste? ¿No? Yo ya de alguna manera confirmo esa... No obstante, a mí me siguen llamando durante toda la tarde gente para decirme eso. Digo, sí, ya voy a dar un aviso, y publicamos en la web un aviso de que a la espera de ampliar información, pero que había pasado esto, ¿no? Y llamo a Fran, ¿ha pasado esto? ¿Qué me dice? Claro, yo, a mí cuando alguien me dicen que alguien se ha muerto, lo último que se me ocurre es llamar al difunto. Pero Fran lo llamó y se lo cogió Juan Borrero, ¿no? Y Fran me llama y dice, oye, que está vivo, que ha habido un rumor, que tal, que Juan Borrero estaba ya al tanto. Y yo me quise, el que se quiso morir en ese momento fui yo. Y rápidamente se despubliqué. Yo a los dos días hablé con el hijo, lo llamé para pedirle disculpas, que había sido un error mío, que había sido una impericia. Y le pedí disculpas y él lo entendió y me trató con mucho cariño. Pero me sirvió... esa lección a mí me ha servido para toda mi vida periodística, porque cuando me dicen alguien se ha muerto, digo que lo dé otro. Yo no voy a ser primero, que lo dé otro. Porque me pasó eso, que aun teniéndolo confirmado con gente muy de ese entorno, al final era un rumor que nadie sabe dónde nació, pero que recorrió la ciudad de Sevilla, pero en cuestión de minutos. Fue tremendo.
Que no se sabe quién fue el que hizo esta afirmación. Pero vamos, que lo mataron dos veces, ¿eh? Con esta la segunda vez.
Manuel Domínguez del Barco, que hermano mayor de la Estrella, que en paz descanse, pues también lo llamó. Oye, Juan, tal. Oye, los varales estos... cuando le cogió el teléfono Juan Borrero, este le cambió el tema. Dice, oye, los varales eso que tenemos ahí. Dice, no. Tú me has llamado por si me he muerto.
Claro, cuando tú llamas de repente a Juan Borrero y te coge el teléfono, ¿verdad? Ahora nos reímos, como tú dices, yo me acuerdo de aquella anécdota y te queda blanco, ¿no? Nunca mejor dicho.
No, yo me alegré un montón cuando me cogió el teléfono y dice, que no me he muerto, ¿eh? Entonces, porque él ya lo sabía y no sería yo el único que lo habría llamado, ¿no? Pero a él le divirtió mucho el tema, sí.
Mira, es de las personas que yo me echa la cara con más sentido del humor. Y además tiene una cosa, tenía... La chispa de la gente antigua, de la gente de aquí, de la gente de Triana, tenía esa chispa que de cualquier comentario te descolocaba. Mira, estábamos presentando el acto de presentación de la medalla conmemorativa del 25 aniversario de la coronación de la Esperanza de Triana. Estaba Adolfo Vela, el hermano mayor, yo estaba presentando ese acto y Juan Borrero allí presentando la medalla. Y el hermano mayor empezó a elogiar allí en público, Juan, porque tú has hecho los respiraderos, has hecho los varales, la candelería, has hecho la corona de la Virgen, ahora la medalla, ¿qué te queda en la hermandad? Y dice, que me paguéis.
Era genio y figura, ¿no? Y tantas anécdotas, ¿no? que tenemos guardadas de la vida de Juan Borrero. Aquellos cuadros de Kandinsky, el Guernica, ¿no? que hizo en plata también, ¿no? Y era tremendo. Le vamos a echar mucho de menos, ¿no? Como en este programa se trata de hablar de cosas de arte, y ya estamos llegando casi al final, José Antonio está haciendo una especie de barrido por todos los carteles que se están presentando en Andalucía. Que el de Sevilla todavía queda, hasta dentro de un mes no se va a presentar. Si todos se presentan ahora y el de Sevilla no se presenta hasta más tarde, eso es como el soldado que va con el paso cambiado, ¿no? ¿Quién va con el paso cambiado, el soldado o todo el mundo? En fin.
Bueno, Sevilla tiene sus tempos Y aquí todos estos carteles se están presentando porque las distintas ciudades de Andalucía los llevan a Fitur, que empieza la semana que viene, se inaugura el miércoles. Por ir a lo inmediato, se acaba de presentar el cartel de la Semana Santa de Huelva, de Santiago Rodríguez López, que es un pintor muy interesante, murciano. A mí el cartel me parece muy bonito, es el penitente de la Hermandad de la Esperanza con la Virgen de fondo, y me recuerda a la serie de litografías de José Leiter. El que tenga en la cabeza esas pinturas de José Leiter y vea el cartel de Huelva, yo creo que hay una conexión clara. Me parece un cartel muy bonito. El de Raúl Berzosa, el malagueño Raúl Berzosa, que también hizo el cartel de la Semana Santa de Sevilla, este año ha hecho el de Cádiz, es el Cristo de la Humildad y Paciencia, que es una de las grandes imágenes de la Semana Santa gaditana, aunque tiene detalles de otras hermandades, ¿no? Lo que ha hecho ha sido como una metáfora del escudo de la ciudad. Es un gran cartel, hecho por un gran artista. Se ha presentado el de Almería, de Pablo Cortés del Pueblo, que es la esperanza de los estudiantes, también el de Jaén, de Francisco Galán, que también es muy bonito, representa la escena del lavatorio de los pies. Y voy a ir a algo que me ha llamado mucho la atención, el de San Fernando. El cartel de San Fernando es un montaje fotográfico en el que participan vecinos de la localidad. Es decir, han puesto al Cristo de la Caridad en medio del cartel y los rodean vecinos. Es como si, por ejemplo, aquí coges al Cristo de Santa Marta, lo pones en un cartel y ahora le pones a Ricardo con una freidora friendo croquetas, a Angelita Iruela vestida de mantilla al lado del Cristo, a Paco Ceballos con un martillo. Es decir, ha metido personajes de la Semana Santa, una especie de performance. A mí me parece un poquito extravagante el cartel, pero bueno, no deja de ser llamativo. Y por cierto, un cartel que sí me ha encantado es el de la tertulia cofrade de la Freidora, de Gonzalo Quesada, que lo que ha sido abrir un papelón de pescado cuando ya se ha acabado y lo que queda es la chapa del botellín de Cruzcampo y las manchas, y esa mancha del aceite del pescado frito dibuja la cara de un Cristo como si fuera el paño de una Verónica, donde se ha quedado impresa el reflejo de la imagen del Cristo. Me parece una idea muy buena, muy sencilla, muy bien ejecutada y un pelotazo.
Claro que sí, me imagino que todos habéis visto. ¿Tú has visto el cartel de las manchas de aceite, sí, de Paquili?
Me encantó, porque además es algo original y que lo entronca con lo que quiere realmente publicitar ese cartel, que es una donde se reúnen gente que comen pescado frito y que le quieren dar un nombre. Bueno, pues yo me parece estupendo.
Bueno, porque así vamos a... Fíjate lo pronto que se nos ha pasado esta hora aquí en la planta de arriba del taller de los hermanos Delgado. Queremos darte las gracias, Juan Antonio, y sobre todo pedirte que preserves el legado de Juan Borrero, porque eso es mantener la memoria viva. A Juan Borrero se le va a recordar siempre, ¿no? Pero aquí en su ciudad y aquí su gremio, pues evidentemente, pues lo va a tener siempre muy presente.
Pues muchas gracias a ustedes por este ratito que hemos echado, y a mis compañeros que están aquí con nosotros, que han hablado gloria bendita, ¿no?
Bueno, ¿en qué estáis liados los hermanos Delgado? Porque veo yo aquí mucho mucho material, Pepe.
No te lo puedo, yo estoy yo con las carnes abiertas, yo no sé. Este año a lo mejor me meten hasta en la cárcel. Bueno, no creo que llegue eso. Pues sí, hay muchas cosas, y sobre todo el juego de jarra de la Virgen de los Dolores del Cerro, que estamos liados con él, y después la candelería de las Mercedes del Tirolinía, que si Dios quiere se va a estrenar este año, ¿sabes? Bueno, y la candelería también del Cerro, que también se va a estrenar este año. En fin, había otras cosas también, estamos haciendo un templete para la Catedral de Faro, unos respiraderos para Córdoba, en fin, hay muchas cosas, sí, la verdad que sí, estamos bien.
Gracias por abrirnos esta puerta, Pepe.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Y desde aquí, hombre, mandarle un recuerdo a mi hermano Francisco, que quería estar con nosotros aquí esta noche, pero bueno, está en la cama el pobre con un tema y bueno. Y desde aquí, Francisco, que te mejores pronto, hombre. Venga, un beso.
Que tienes que dar todavía muchos golpes en el cincel. Ángel, gracias.
Gracias a ustedes.
Está empezando a sonar la saeta y vamos a despedirnos de los... Bueno, Paco, que no te hemos despedido. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
También despedirnos de Juanma Cantero. Juanma.
Muchas gracias por habernos recibido en la emisora vuestra.
Y ustedes vayan a tener siempre presente la memoria de Juan. Paco, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Bueno, pues nos tenemos que despedir, ¿no?
Sí, bueno, y el siguiente programa lo podemos decir ya, ¿no? Lo vamos a hacer también fuera, en Círculo de Pasión, como suele ser habitual, así que allí les esperamos a quien quiera acercarse a vivir con nosotros El Llamador.
La exposición se inaugura este próximo sábado, pero el lunes estaremos allí haciendo el Círculo de Pasión, como viene siendo habitual. Y esta semana van a poder ustedes escuchar en el podcast del Llamador un programa en el taller de Juan Borrero, un programa como este que hicimos el 27 de febrero de 1991. ¿A que sí?
Claro que sí, hay que escucharlo.
Bueno, realizó nuestro compañero Adolfo Martín. Señoras, señores, un saludo. Hasta la semana que viene. Adiós.